السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
personas santas de la comunidad han fallecido, y esta muerte, la muerte es algo unido al nacimiento del ser humano, porque todo aquel que viene tiene que irse. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán que todo lo que hay, kulluman alayha fan, todo lo que hay en este mundo es perecedero. Y dice más adelante, y únicamente solo el ser de tu Señor, es decir, de Dios, permanecerá, que es el poderoso y el noble, el de la nobleza, el de la máxima nobleza. Por lo tanto, cuando una persona que viene a este mundo sabe que tiene que irse, unos antes, otros después, otros con una vida larga, otros con poca vida. Por lo tanto, bienaventurados aquellos que permanecen unidos al Dios del poderío y de la grandeza y buscan su refugio dentro de Él e intentan contentarle a Él y dejan tras sí un ejemplo que... No tenéis que ir detrás de las cosas perecederas de este mundo, sino que el contento de Allah el contentar a la tala sea el objetivo de vuestras vidas. Si conseguís esto, habéis conseguido las bendiciones en los dos mundos, porque con vuestros hechos a la gente que se queda detrás, a vuestras generaciones, les dais o se da una lección de que en este mundo nosotros hemos intentado conseguir el contento de Allah para que seamos merecedores del premio de Allah que nos ha dicho: que aquella persona que se somete a la Ta'ala y es generosa, la recompensa se la dará a su Señor. Esas gentes que se han sometido a la Ta'ala, tanto en este mundo, tienen premio de la Ta'ala, y también en la vida futura también participarán. Y la parte de la vida futura está claro que se encontrará después de la muerte, porque después de irnos de este mundo temporal, el versículo que he leído ahora, también Allah Ta'ala nos habla de este tema, y es que todas las gentes probarán la muerte. Después de la muerte, Allah Ta'ala dice que tendréis que volver a mí, y cuando vendréis hacia mí, nosotros, a los que hayan hecho buenas obras, ciertamente, seguramente, seguro, les haremos entrar en la morada del paraíso, por donde corren arroyos de agua. Por lo tanto, para los que hacen buenas obras, es un premio tan grande que no hay otro premio mayor que el que se menciona. Por lo tanto, son bienaventuradas aquellas gentes que con sus buenas obras habrán cosechado este premio, y cumpliendo con el deseo, el contento de Allah, serán herederos de ese paraíso que Allah les ha prometido. Las santas personas que han fallecido estos días pasados, espero, dice Azur, y hacemos también la oración, que ellos eran merecedores de este trato, que Allah Ta'ala había prometido. Estas personas hicieron que sus vidas, intentaron adaptar, rectificar, dirigir sus vidas en hacer buenas obras. Sus vidas las dedicaron al servicio de la religión, y en la ayuda al ser humano. Que Allah Ta'ala a estas personas santas, Dios, les perdone el esfuerzo pequeño que ellos hicieron por conseguir el contento de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala les dé mucho más premio. Hay un hadith, Hazrat Anas radiyallahu anhu relata que pasaba un féretro y estaban los sahabas hablando bien de él. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, se levantó y dijo, y otro pasó y el santo Muhammad decía: wajib ho gaya. Hazrat Umar, que estaba sentado al lado del santo profeta, le dijo: ¿qué significa wajib ho gaya? Dijo el santo profeta: a quien habéis alabado, Allah le ha prometido el paraíso, y de quien habéis hablado mal, Allah le ha dado el infierno. Vosotros sois testigos delante de en el mundo, que tenéis la posibilidad de diagnosticar, de emitir un juicio. Por lo tanto, a una persona que fallece, cuando la gente habla de sus buenas obras, ciertamente es una oración para él. Y Allah Ta'ala a esas personas que fallecen en estas condiciones también les da un premio, que Allah quiera que a estas personas sagradas Allah les dé un sitio en el paraíso. Eran personas que se juntaron entre los ajrin, los que iban a venir con posibilidad, y hasta donde pudieron cumplieron con las ordenanzas de Allah, sirvieron a la religión. Miles de personas han participado en sus oraciones funerales, con lo cual con los que ellos trataron, ellos aunque hubieran dicho pocas palabras, tengo, dice Azur, muchas cartas de pésame respecto a estas personas, y cada uno de ellos mencionaban la belleza, las cualidades de estas personas, que Allah Ta'ala a estos santos que Allah eleve su rango más y más, porque después también es necesario hacer oración por ellos, especialmente a los que han fallecido, los que son a las familias que se quedan atrás. El Santo Tomás de Aquino Salom dijo que debéis seguir pidiendo para el perdón de sus almas, para que puedan ayudar a subir el rango. Y luego a los que han fallecido, la gente que haya, que a ellos sobre los que hicieron el bien, estas gentes que se quedan atrás también tienen la obligación de hacer oración por el perdón de ellos, de sus pecados. Voy a hacer una pequeña descripción de quiénes son estas personas que han fallecido. Primero está Mirza Abdul Haq Sahib, Mulala Jalaluddin Kamar, Sabzada Amr Basit Begum Sahiba, y luego un Mashid Munawar, un mártir que en Gujarat ha sido muerto, en Gujarat, en una zona de Pakistán. Hazrat Mirza Abdul Haq Sahib es la persona, el santo, que Allah Ta'ala le dio una vida de 106 años. Su nacimiento fue en enero de 1900. Su hermano y su tío en su vida tuvieron la oportunidad de hacerse ahmadis en sus vidas, pero él no hizo bad, pero tenía un corazón bondadoso, tenía el espíritu de investigar, y lo que le influenciaba lo aprobaba. En 1913, en la época del jefe Tumasi Sani, del segundo califa, antes de ser califa, durante la época del califa primero, Abdal, en una ocasión fue a Shimla, y Mirza Saab estaba de sus días allí, y tendría 14 años, pero en el tema del conocimiento religioso tenía mucha profundidad. Hazrat Mirza Bashiruddin Muhammad, cuando fue a Shimla, como he dicho, era el primer califato, no había sido elegido califón. En la mente del segundo califa, él tenía una visión de la familia que se ha prometido de otra forma, pero cuando sentó en las reuniones de los califas Masisani, vio que la bondad y el conocimiento de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad era inmenso. Dice Azur que un día Mirza Haksa me comentó este detalle a mí, me lo explicó. Hazrat Khalifa, después de la muerte de Hazrat Khalifa Tulmasih Abdul, el primer califa, cuando vino el segundo califato, Hazrat Mirza Abdul Haksa hizo el bet en el segundo califa, en la mano del segundo califa, y este bet fue tan fuerte que intentó mantener la misma forma externa de Hazrat Masih Sani. Una vez me dijo Mirza Haksab que después del bet intenté siempre que la vestimenta que tenía Hazrat Masih Sani, yo también la conservara, tenía turbante, un bastón, el salvar, el camis, como vestía al Jalifa Sani. Dice Hazur que él quería mantener ese estado para que siempre recuerde ese bed. Cuando tuvo esa costumbre, así fue su vida. Él se unió a la comunidad en el segundo califato, pero tenía siempre la preocupación de que tenía que ser un buen ejemplo, y era como un sahaba. Él de alguna forma era como un sahaba, porque bajo las órdenes del califato Mesisane se hizo abogado, y durante un tiempo él pidió dedicar su vida para la comunidad. Hazrat Khalifa Tulmasi Sani le dijo que no, siga usted con su práctica y considérese un dedicado. Toda su vida la vivió así. De alguna forma, él tenía mucho interés por aprender cosas nuevas, y tenía mucho, profundizaba mucho en el conocimiento religioso. Pero después de la injunción del Hazrat Masisani, incluso profundizó más. En una ocasión contó que a la edad de 9 años, cuando era un niño, empecé a pensar sobre los temas de la religión, y con la ayuda de Dios, cuando entré en el ejército del Mesías Prometido, su conocimiento era excelso. En el Yalsa Salama solía dar discursos muy eruditos, había escrito varios libros, hay libros excelsos de él, comentarios del Sagrado Corán, y ha dejado una escuela con discípulos. Me he enterado por el Fazl Dizazur que cuando él hablaba de la veracidad del santo Mesías Prometido, un santo le dijo a Mirza Haksab que Allah Ta'ala me ha dicho que este libro Azur lo ha aceptado. Pienso, dice Azur, que era un discurso sobre la veracidad del santo Mesías Prometido. En cualquiera de los casos, era un hombre que buscaba la profundidad de las cosas sin ninguna preparación, hablaba, se ponía a hablar de cualquier tema, y era capaz de dar un rango muy alto en los datos que aportaba. Que Allah Ta'ala ayude a la comunidad a que tenga más gentes que sean capaces de sean una ayuda para la comunidad. Que Allah Ta'ala a él le dio la oportunidad de trabajar con 4 jalifas, y con ayuda de Allah él estaba muy activo mentalmente y siempre fue extremadamente obediente conmigo hasta el final. Era un ejemplo de fidelidad. En sus cartas siempre me decía que haga oración por mí para que mi final sea bueno. Solía venir al Yalsa cada año, vino el año pasado también, y con mucho cariño mostraba su cariño hacia mí. La fidelidad que tenía con el califato, eso era una realidad. Pero sabiendo que los responsables eran representantes de Azur, les respetaba. Cuando él venía a Rabwa, yo era más real, venía por algún trabajo y a pesar de ser una persona mayor y estar débil, le decía yo que no tenía que hacer, que yo vendría a verle. Venía a mi oficina, y para un se veía cómo obedecía cualquier orden de cualquier responsable. Cuando yo dije que era que se preocupara de su salud, porque era un hombre mayor, sin embargo, tenía la cualidad de que los últimos años de su vida, el jalifa de la época, cuando le hacía miembro de algún comité, a pesar de su salud, siempre participaba en ellos, trabajaba, venía de Sargota a Rabua, y al final, como he dicho, hasta el final, desde el punto de vista intelectual, fue una persona muy activa, era una persona en un juicio muy equilibrado, pero escuchaba con atención los juicios que emitían los demás y solía respetarlos. En 1988, cuando el califa Tumasirá de Remulao Ta'ala habló del tema del zakat, hizo un comité sobre este tema, a mí me hizo también miembro de aquel comité, y cuando Mirza Saab era el presidente, cuando él venía a este meeting, daba la oportunidad de que cada uno expresara su opinión, y luego él equilibraba, daba la oportunidad de discutir abiertamente cada punto, y luego cuando en una falsa acusación, cuando se me acusó de forma falsa en contra de mí que yo en el había escrito un versículo del Corán, lo había borrado yo, cuando se me implicó en esta acusación falsa, y después de muchas discusiones, cuando al final, según la promesa o la decisión inicial, se me acusó falsamente, al día siguiente, cuando salimos de Rabwa, me llevaron a la cárcel, vi que cerca de mi coche estaba Mirza Saab y había mucha preocupación en su cara. Fui a Chinyot, al juzgado de Chinyot, y allí saludé a Mirza Saab, vino en mi coche y estaba enfermo. Yo le dije, ¿por qué se preocupa usted? Dice, no tengo ningún dolor. Dice, estuvo sentado y le tranquilizamos y le decíamos que no pasa nada, que no es para preocuparse, pero su cara mostraba la preocupación y estuvo sentado haciendo oración y oraciones. El objeto de su vida, se ven en su vida muchas acciones, y tenía una distinción especial, que en 1922, cuando el escritor Tomisisane hizo el Nizam del Shura, del Consejo Consultivo, él participó en estos consejos consultivos, y durante 84 años, él durante casi 84 años estuvo ayudando a la comunidad, sirviendo a la comunidad, y tuvo muchas oportunidades de servir de la mejor forma. Que Allah le dé el máximo rango en la vida futura. Hazrat Mirza Saab tenía una cualidad también, que es un familiar que fue a visitarle, estaba en la cama echado y había mucha gente fuera, venía la gente a saludarle, y le dije que antes del mediodía, que no es una hora para entrevistar, la gente debe respetarle, dijo el familiar, para que no le saluden en un estado de enfermedad. Dijo que no hay tiempo para el Amir. Si soy el Amir, entonces tengo que estar disponible para que la gente me llame cuando quiera. Es una gran lección para otros responsables, que Allah Ta'ala en la comunidad en el futuro también nos dé la oportunidad de personas que tengan ese conocimiento y llenos de fidelidad, y que crezcan, nazcan, y que dé oportunidad que a sus hijos también, a ellos siempre tengan la fidelidad al respecto al califato. Y en los, dice Zuhur, que entre otras personas que han fallecido, Molana Jalaluddin Qamar, era un antiguo sirviente de la comunidad, tenía 83 años, durante tiempo, largo tiempo estuvo en África y en Palestina, estuvo predicando, conocía distintas lenguas, que debe ser una cualidad especial de los misioneros árabe, persa, inglés y algunas lenguas africanas nativas, las conocía. También tuve la oportunidad de enseñar en Jamia, era muy sencillo, y yo espero que hoy sus discípulos estén en el mundo. Él estuvo 11 años predicando, enseñando en el Jamia Ahmadiyya, y estos estudiantes estuvieron con él. Tienen la obligación que deben hacer oraciones para el Allah le dé un rango alto también en la otra vida. Luego quiero también mencionar a Sabzada Amtul Basit Begum Sahiba, que era mi tía y es la tía también de mi esposa. Desde niño tenía una relación especial con ella, iba a su casa, entraba, salía, era una, tenía un carácter excelente. Recuerdo de niño que había puertas dentro de nuestras casas y se abrían las puertas estaban abiertas, y como estaba la casa, había una puerta, yo entraba en su casa, pero ella nunca me haya mostrado, me haya dicho alguna vez que ¿por qué has venido hasta ahora siendo yo un niño? Siempre, por ser mi tía, me dejaba a su casa sin ponerme ninguna restricción y dejó su casa abierta para mí. Debido a este carácter, debido al poco protocolo que existía con ella, a veces también éramos demasiado impertinentes, pero ella soportaba estas, a veces, ser pesados por parte nuestra. Por eso era una persona con un carácter excepcional, tenía un cariño excepcional al califato. En la época de Jefe el Árabe, que era su hermano pequeño, después del califato, ella respetó al califato como merecía. En una ocasión, hablando de Jalifat al-Masir Árabe, tenía hermanos mayores, y ellos, respetando, y se dirigían a él, empleaban distintas palabras. Primero le llamaban por su nombre, y ella, ¿cómo se dirigía a su hermano pequeño? Dijo: ahora es el Jalifa, yo le llamaré Hazrat Saheb, para que quede un respeto hacia el califato, y las relaciones personales que tengamos tiene que ser inferior a la relación espiritual. Le dijo: ¿cómo le va a llamar usted? Ella dijo: el califato, dijo, para mí es la relación más importante, y como el califato no se irá a ver a Matullah, ella le llamaré igual califato. Por lo tanto, después del califato, siendo mi tía, la primera entrevista que tuve con ella entre mis tías, y ella, en sus ojos, las palabras, en la forma de hablarme, la forma espontánea con la que se mostró hacia mí y me habló, fue digna de ser mencionada, porque siendo una persona mayor, siendo mi tía, hay también otra persona, también dice que cuando me saludó y se me grabó en el corazón, y me respetó como jalifa. Luego tenía, con el jalifa Tulmasir Abe, tenía terrenos y las propiedades, y el jalifa Tulmasir Abe me había dicho que yo me encargara de sus propiedades en Pakistán. Cuando murió Hazrat Musirabe, cuando a sus hijos le dije que coged la parte que os corresponde, le dije también a mi tía que también cogiera su parte, los terrenos de Ahmadnagar. Primero me dijo, por escrito me escribió, y estaba preocupada, no fuera que debido a algún enfado yo quería quitarme esta responsabilidad encima. Le dije que no, que ahora ya yo no tenía nada que ver, que cada uno cogiera su responsabilidad. Me dijo, estaba preocupada porque no podría soportar que en ninguna situación el jalifa del momento se enfadara conmigo. Era un tema suyo, era una propiedad suya, pero ella no dudó en ver que yo hiciera algo, que ella hiciera algo que fuera en contra de los jalifas. Se cuidaba de los enfermos, era una mujer que hacía mucha oración y daba mucho sadaqa. Si ella, alguien le decía que pidiera por él, ella pedía por él. Había un misionero que solía ir de tuvo un accidente muy duro, muy fuerte, se rompió la pierna en varios trozos y ahora el pobre va con muletas. Me escribió que después del accidente la llamé por teléfono y le dijo que todos los días pido por ti y doy sadaqa por ti. Para los responsables de la comunidad, ella tenía un gran dolor. En el tema del respeto al califato hay otro hecho también. Cuando vino aquí al Jalsa, vino este año, estaba muy débil y se le veía que estaba enferma. Alguien le dijo que usted permanezca en casa, no vuelva aquí porque no está bien de salud. Dijo que yo vengo a ver al califa y hasta que pueda seguiré viniendo. El lazo que tenía con el califa era extremo. Cuando se iba a ir, fui a saludarla al guest house y la vi por la noche. Al día siguiente se iba. Cuando tenía que ir al aeropuerto, el secretario privado me dijo que está sentada afuera, Amtul Ba'ed Saheba. Le dije, ya la he saludado. La salí y me dijo que hiciera doa. Hice doa cuando salió y con la ayuda de Allah llegó sana y salva a Pakistán. Y luego de nuevo volvió a caer enfermo, tuvo un ataque de corazón y falleció. En su casa hay un chico que ya es un padre. Me escribió que cuando venía a Alemania ella solía venir a nuestra casa. Este chico era de un pueblo de Sealkot y era huérfano o no tenía, los padres le abandonaron y allí se crió en casa de mi tía. Y cuando venía decía a mis hijos que soy vuestra abuela. Y como he dicho, los padres de este chico le abandonaron de algún pueblo de Pakistán. Y le hicieron crecer en su casa. Era una cualidad, y es que cuando tenía relación con alguien, ella solía mantener esa relación, que la, también de un rango muy alto. Su hija más pequeña, su marido fue muerto, fue mártir, y ayudó mucho también a su hija y cuidó de ella. Y luego, aunque ella se casó una segunda vez, pero a sus hijos y a ella misma siempre cuidó de ellos, y sobre todo las oraciones que hizo, las oraciones de una madre, las oraciones que hizo por ella, si Dios quiere, esas oraciones servirán para el futuro de estos niños, de estos hijos. También hay oraciones por Aziza, la querida Nusrat, que eran los hijos de Mirza Ghulam Qadr Shahid, del y el debido al problema por el hueco que Allah les dé la oportunidad y que Allah Ta'ala les dé la posibilidad de que a los niños mártires les dé la oportunidad de cuidarles. Dice que el respeto hacia el califato y el que Allah Ta'ala a sus hijos les dé esta oportunidad de seguir siguiendo al califato y que hagan oraciones para su madre, sagrada, santa madre. La cuarta mención es de un mártir que se llama Masum Munawwar Ahmad Sahab, que vivía en Gujarat. Como los transgresores han intentado siempre destruir la Ahmadiyya, cogiendo a una persona inocente, matan a cualquier Ahmadiyya y no hay nadie que pregunte. La ley, al ver que es un Ahmadi el que ha muerto, porque dicen que un musulmán ha conseguido el cielo, mientras que Allah Ta'ala dice que su destino va a ser el infierno. En cualquiera de los casos, el 22 de agosto por la mañana, dos personas desconocidas venían en una moto y Munawwar Sahab abrió la puerta, salió fuera y estos le dispararon y le recibió 5 disparos. Se le llevó al hospital, pero debido a las heridas falleció. Tenía niños pequeños, el mayor tiene 11, luego 7, luego 3 años, el pequeño, más pequeño. Que Allah Ta'ala a estos cuide de estos niños, que genere la situación para cuidar de ellos. Que Allah Ta'ala al fallecido, al mártir, era una persona que trabajaba para la comunidad, trabajaba de forma excelente. El enemigo piensa que hoy en los países de los Ahmadis nadie dice nada, por lo tanto matarles, asesinarles es un mérito, con lo cual tenéis vía libre para matar a cualquier Ahmadi que queráis, pero ellos deben recordar que esta sangre caída por el Ahmadi nunca se desperdicia. Allah Ta'ala a las personas que dan la vida les ha denominado vivas, estas personas que mueren en el camino suyo. Por lo tanto, el que muere por el camino de Allah está vivo y siempre seguirá vivo. Y los enemigos, Allah Ta'ala después toma las represalias por si solo encuentra a estos enemigos. Si Dios quiere, la sangre de los shahid nunca se pierde. Que Allah dé el castigo que merecen los asesinos, la gente que vive en este país, que abra los ojos de los que viven aquí en Pakistán, porque ven el castigo de Allah Ta'ala y a pesar de eso no razonan. Hoy, si el país está a salvo, es por los Ahmadis. Por eso los Ahmadis hacen oraciones con el corazón abierto para que limpie de transgresores a este país y libre a este país del castigo. Que Allah quiera que así sea. Respecto a los hijos de este mártir, hagan oraciones para que Allah les proteja con sus bendiciones. Hemos mencionado a los fallecidos, el santo Gautama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué solía hacer? ¿Qué consejos daba? ¿Qué oraciones debemos hacer por ellos? ¿Cuál era su comportamiento, el comportamiento del profeta? Hay algunos hadices para que cumpliendo nosotros, para nosotros y también para los que han fallecido, pidamos el perdón de Allah Ta'ala y la bendición. Hay una tradición, Hazrat Umm Salma radhiyallahu anha relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue para ver a Abu Salma, para preguntar qué tal estaba, había fallecido, aunque estaban sus ojos abiertos. El santo de Mahomet Salam cerró sus ojos, y luego a Hazrat Abu Salma alguien dijo en voz alta, alguien de la familia intentó decir algo en voz alta. El santo de Mahomet Salam dijo: tenéis que hablar solamente cosas buenas, porque los ángeles cada cosa que habláis la preservan. Y el santo Gautama Mahamsa Sallallahu Alaihi Wasallam hizo una oración que Allah perdona a Abu Salma y haz que entre dentro de las personas encaminadas, y haz que a los que se han quedado sean buenos seguidores. O Allah, perdónanos y perdónala a ella también. O Allah, haz que su tumba sea adecuada y ilumínala. Esta Buhrera desde el lago Anjo relata que el santo Gautama Mahamsa Sallallahu Alaihi Wasallam estaba haciendo una oración funeral y dijo: es la oración del Janaza que deben recordar los jóvenes también.
منا فتوفاه ولا الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اے ہمارے خدا,
oh mi Dios, a nuestros vivos, a nuestros muertos, a nuestros pequeños, a nuestros grandes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, y a todos los que estamos presentes y los que no estamos, perdónanos a todos. Oh nuestro Dios, que tú, al que mantienes vivo, hazle que se mantenga en el Islam, y al que tú hagas morir, haz que muera en el estado de la fe. Oh nuestro Dios, tú a esta persona que ha muerto, no nos libres de, no nos quites y líbranos de cualquier daño, cualquier peligro, transgresión. El santo Gautama Mahamsa Sallallahu Alaihi Wasallam, después de enterrar a la persona, solía hacer astaghfar y decía a la gente que es el momento de las cuentas, pedir por él y pedid su perdón, buscad, pedid su perdón. Hay una tradición de Tibrani que Allah en el paraíso le pregunta a Allah Ta'ala: oh Allah, ¿por qué tengo este rango? Allah le dirá que debido a tu hijo, porque él hacía astaghfar por ti. Por lo tanto, a la familia debe pedir por el rango de los fallecidos en su familia, que Allah Ta'ala les dé también a ellos les eleve su cuenta y también tenga misericordia hacia nosotros. Hazrat Abdullah bin Jafar رضي الله عنه relata que el santo Gautama Mahamsa Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando estaba preparando, dice al Jafar, le preguntaron al santo Mesías Prometido que cuando alguien fallece en una casa, que se prepare comida en otra casa por él. Dijo: no está permitido, sino que es necesario que se haga esto. Aquí me he enterado que no se está haciendo, poniendo atención. Se intenta en los vecinos que la comida que llega del langar venga del langar, aunque los vecinos, si no hay vecinos, entonces es la comunidad, debe la ayudar. Pero si hay vecinos, ahmadis alrededor, hay que cumplir esta obligación y hay que poner una especial atención, y la comunidad debe poner atención sobre este aspecto. Respecto a Janna bin Abi Salva Ranahumar, relata que yo a la esposa del santo profeta fui con ella, y su padre Abu Sufyan había fallecido. Hazrat Umm Habiba me dijo, compró perfume y dijo con el perfume: juro por Dios que no tengo ningún deseo de echarme perfume, pero yo vi o escuché a Santo Gautama Mahamsa Sallallahu Alaihi Wasallam que él estaba en un estrado, dijo que la gente que cree en el día, en la vida futura, no puede estar haciendo duelo más de 3 días, es decir, aunque la mujer estira 4 meses y 10 días por su marido en estado de luto. En la oración funeral a la gente que participa en la tradición de Asda Borrera, Razi Allahu Anhu, relata que el Santo Gautama Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que aquella persona que va con el objeto de participar en una oración funeral y permanece allí, él vuelve con 2 kirat de premio, y cada kirat es como una montaña de Ohod, y el que vuelve antes de ser enterrado, él viene con 1 kirat de beneficio. También hay que tener presente, sobre todo en Rabua, ya di también la instrucción al principio, que en los barrios, en el barrio donde un Ahmadi fallece, es obligación de los miembros de ese barrio de ir. Vienen musianes, gente que ha hecho son musis, y ellos deben darles alojamiento para que en las oraciones funerales, en el féretro, en el funeral, vaya mucha gente. Luego, hablar respecto a las cualidades del fallecido, hay una tradición de Hazrat Ibn Umar, Razi Allahu Anhu, relata que el Santo Gautama Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que recordaba las cosas buenas de los fallecidos y olvidados de mencionar sus debilidades. Si Dios quiere, después de la oración del viernes, yo rezaré la oración funeral. Otro tema que quiero decir respecto al Yasa de América, de Estados Unidos, iba a ir a Estados Unidos, pero debido a las situaciones tuve que cancelarlo. Mi idea era que hoy iba a hablar algo, pero como hoy es el primer día de este Yalsa, y después, debido a estos fallecimientos, he tenido que dejar este tema. Pero en resumen, solo quiero decir que en estos días hagan mucho hincapié en la oración, porque estas oraciones, estos Yalsas que se hacen para deben tener presente el objeto de estos Yalsas, porque si no tienen ningún valor, como ha dicho el Santo Mesías Prometido, dentro de ustedes intenten hacer cambios esenciales. Esto que han escuchado ustedes, cómo nuestras personas santas pasaron sus vidas haciendo oración y haciendo buenas obras, sigan estos ejemplos para que en cada rincón de la tierra, a través del Mesías Prometido, a través de su influencia, se genere un grupo que defienda la unicidad de Dios y que defienda los derechos de Dios y de los humanos. Y este trabajo, con la ayuda, con el objeto de ganar el contento de Allah, y para conseguir este contento es necesario hacer oración, es necesario orar. Por lo tanto, en estos 3 días en Estados Unidos, o en otros sitios donde se hagan yalsas en el mundo, tienen que tener este pensamiento, y es que tienen que generar esos cambios y hagan oración para que Allah Ta'ala haga este yalsa bendito desde todos los puntos de vista. Ahora voy a leer un escrito del Santo Mesías Prometido, un escrito, y con esto deben tener presente. El Santo Mesías Prometido dice que aquella oración que después del conocimiento y debido al favor nace, tiene otro color y es algo que sume, que derrite, es un fuego que derrite, que atrae que con un magneto la clemencia de Allah, y es una muerte que revivifica, y es una cada cosa torcida se corrige y cada veneno se vuelve una vacuna. Benditos aquellos prisioneros que hacen oraciones y no se cansan, porque un día encontrarán la libertad. Bendito aquellos ciegos que no son, porque un día verán. Benditos aquellos que están en las tumbas porque las oraciones piden la ayuda de la tala, porque un día saldrán de las tumbas. Benditos aquellos, vosotros, cuando a la hora de pedir no sentís cansancio y vuestro espíritu se derrite y vuestros ojos sueltan lágrimas, vuestros corazones sueltan un fuego, y con el objeto de estar solo os levantáis en la oscuridad y os sumís, porque al final Allah os ayudará. Ese Dios al que nosotros os llamamos es muy noble y muy misericordioso, es muy sincero, fiel, y el que cuida. Por lo tanto, sed fieles y con toda la sinceridad pedid a Allah Ta'ala para que Él muestre misericordia nos que os impresionen el mundo, porque tenéis que seguir cualquier camino por el Latala y tenéis que aceptar la derrota para ser victoriosos. A los que hacen oraciones, Dios muestra milagros y les cubre con una bendición. El Doá viene por oración y va hacia Dios. El Doá atrae a Dios como tan cercana como vuestra vida. El primer premio del Doá es que se produce un cambio puro, y después con ese cambio Allah también cambia sus atributos, y estos atributos de Allah para ellos muestran una nueva forma que el mundo no conoce, como si fuera otro Dios, aunque es el mismo Dios. Pero esta nueva manifestación se muestra para que con esta fuerza haga que ese cambio sea creciendo, que no ocurre con las demás personas. Y estas son las personas que son elegidas. Es el elixir que a una persona le transforma, es un agua que limpia las impurezas internas, que el espíritu se derrite y cayendo como un arroyo, como una cascada, cae delante de la Ta'ala y se posterna ante él y se inclina hacia él. Y el ejemplo de esto es la oración que ha enseñado el Islam. Por lo tanto, en este Jalsa, en estos días, hagan mucho hincapié en la oración, hagan mucho hincapié en la oración congregacional. Estados Unidos es un país que, desde el punto de vista material, en este momento es el más elevado, el más viviendo en él. Cada Ahmadi tiene que verse librado de las atracciones materialistas, y es necesario que se centren más en las oraciones, especialmente en este país. Y este es el beneficio de estos yalsas, que si ustedes son capaces de hacer estos cambios, si encuentran esto, entonces si hemos encontrado a Allah Ta'ala, entonces hemos conseguido el objeto de nuestra existencia. Que Allah Ta'ala nos dé a todos la oportunidad de cumplir, de conseguir este objetivo.
Yes.